La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quiero que conozcas a Cuca. Es malagueña, tiene 60 años y hace 6 que comenzó su experiencia en el voluntariado, algo que desde siempre había deseado.
Esa inquietud la tengo desde pequeñita porque mi madre es una persona además muy solidaria y nos lo ha inculcado a todos los hermanos. Entonces es algo que tenía claro que quería hacer desde pequeña. Me quería ir de misiones a algún país muy humilde.
Pues pasaron los años, la vida la llevó por otros caminos hasta que conoció el trabajo que realiza en la Fundación Arena.
Me he formado como psicoterapeuta y hacer trabajos personales y de pronto un día pensé que sería muy egoísta por mi parte no poder compartir eso a lo mejor y hacer algo por los demás. Y ahí fue cuando se me abrió casualmente. Una amiga me presentó a la directora de Fundación Arena, Angie Moreno, y supe perfectamente que era ese mi proyecto.
La Fundación Arena trabaja con menores y jóvenes, pero está especializada en la atención a mayores en situación de soledad. Y en eso consiste el trabajo que realiza Cuca como voluntaria.
Un acompañamiento ya sea en domicilio, que lo he hecho, que fue como empecé, en residencia, telefónico, que también lo he hecho, y el que me falta es el hospitalario.
Cuca Marcos nos ha contado que con la labor de voluntariado que realiza, recibe mucho más de lo que da.
Yo ya después de todos estos años considero que los voluntarios nos llevamos más de lo que damos. Primero una satisfacción plena, el corazón engrandecido. Creo que es una obligación además del ser humano. Y bueno, pues con esa sensación de irte a la cama como con la conciencia tranquila, de saber que has aportado, que aportas algo, ¿no?, a la humanidad, que no puede ser todo mirando el ombligo, tal y como está la sociedad hoy en día.
Cuca es una de las 30.000 personas que ejercen labores de voluntariado en Málaga, en alguna de las casi 400 entidades que hay registradas en la provincia. Son datos de la Junta de Andalucía sobre los que ponemos el foco hoy, 5 de diciembre, porque se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios. Bueno, pues las 400 entidades trabajan en multitud de campos.
Las principales son las de carácter social, con diferencia además respecto a otras como las culturales, juveniles o medioambientales.
Según la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia, en cuestión de una década se ha duplicado el número de voluntarios y de entidades en la provincia.
Han hecho, la verdad, que una labor fundamental para llegar a inmigrantes, a temas de enfermedades como la lucha contra el cáncer, a labores como el reparto de alimentos. La verdad es que nuestra provincia siempre ha sido puntera en esas entidades sociales.
Dice la delegada que estas personas hacen un trabajo literalmente impagable.
Si los 30.000 voluntarios que existen en Málaga tuvieran que ser trabajadores, bien de las ONG o bien directamente de las administraciones públicas, no tendríamos realmente fondos para poder pagar esa labor que ellos desarrollan de manera altruista sin esperar nada a cambio.
Hace unos años, la mayoría de voluntarios en Málaga eran mujeres de edades maduras, pero la tendencia ha cambiado.
Hemos ido viendo que los jóvenes se están apuntando mayoritariamente a ser voluntarios y tenemos una cifra que casi dobla ahora mismo la de jóvenes respecto a las de personas mayores o jubiladas.
Pues ya veis, el voluntariado es el protagonista en el día de hoy porque precisamente hoy, 5 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios. De eso te estamos hablando a lo largo de la jornada de hoy como tema central del día. Soy Pedro González, esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, iremos a Coín para ver cómo ha quedado el Hospital de la Caridad tras su rehabilitación. Haremos parada en Guaro porque este fin de semana celebra su fiesta de las mayordomas. Y atención, viajaremos a Nueva York, donde hay un malagueño participando en la mayor convención de perfumería del mundo. Antes, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y con brumas matinales sin descartar nieblas. El viento va a soplar flojo, variable, tendiendo a componente oeste y las temperaturas van a subir, aunque localmente se van a mantener sin cambios las mínimas. La máxima la va a dar Málaga, Ronda y Vélez Málaga mañana, 21 grados en cada una de estas tres lugares y a 20 grados llegarán en Antequera y en Marbella. Vamos a saber cómo está el tráfico, no en la provincia porque no tenemos información ahora mismo desde la DGT, pero sí vamos a saber cómo está la cosa en el centro de la ciudad, Centro de Gestión Local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues de momento no tenemos incidencia. A nivel algo más intenso en torno al Plaza Juan de la Hazaña y sobre todo la entrada por la Avenida Blas Infantes, sentido centro, y también destacar la zona de Avenida Valle Inclán, desde la MA20 hacia la Ciudad Jardín. También tiene niveles altos. Como siempre, recomendamos usar el transporte público y extremar la precaución.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Visita Más Compra, donde encuentras todo lo que necesitas. Como pack de 12 latas cerveza Estrella Galicia 5,95. El aceite de oliva virgen extra de Flor de Málaga, garrafa de 3 litros a 22,50. Y un sinfín de productos a precios increíbles. Visítanos hoy mismo en Avenida Washington. Más Compra, precios, no palabras.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. A esta hora ya sabes que hacemos un pequeño recorrido por la provincia de Málaga. En unos minutos vamos a ir hasta Guaro para saber en qué consiste la fiesta de las mayordomas. Pero antes nos vamos a ir a Coín, donde acaban de abrir el Hospital de la Caridad totalmente rehabilitado. Esto es Málaga en 103. Fíjate que tiene más de 500 años de historia, que es patrimonio histórico-artístico de Coín, y se ha cometido una obra de rehabilitación que lo ha dejado hecho un auténtico dulce, por lo menos por las imágenes, por las fotografías que he podido ver. Hablo del antiguo Hospital de la Caridad, que acaba de reabrir sus puertas. Alcalde de Coín, Francisco Santos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
Más de 500 años de historia, ¿es cierto?
Pues sí, efectivamente, es un edificio, un complejo, podemos decirlo, del siglo XVI, tiene pues unos 500 años de historia, he tenido, como no puede ser de otra manera, una evolución muy importante a lo largo de todos estos años, incluso en el propio uso del edificio, y bueno, forma parte de la historia de Coín.
Entiendo que aunque se llame, por lo que me dice, Hospital de la Caridad, no siempre ha sido un hospital, ¿no?
Sí, efectivamente, empezó como un hospital que estaba destinado a las personas que no tenían recursos principalmente. Durante muchísimos años, prácticamente la totalidad de la vida de este edificio fue destinado a ese uso como hospital, pero ya a partir del siglo XIX pues fue cárcel, fue colegio, fue incluso juzgado, ya en los años 2000 aproximadamente era juzgado, es decir que ha pasado por un montón de usos muy distintos, pero bueno, evidentemente el que más ha prevalecido durante todos estos años ha sido el del Hospital de la Caridad.
¿Cómo estaba el Hospital de la Caridad antes de que se acometiera esa rehabilitación?
Pues la verdad es que estaba en un estado bastante malo. De hecho, en el año 2018, cuando yo era concejal de urbanismo, tuve que decretar la ruina del edificio porque ya estaba en unas circunstancias muy peligrosas para poder acceder al mismo. Y bueno, ahí fue cuando ya se intensificaron aún más pues la petición de ayuda al resto de administraciones, en especial a la Junta de Andalucía, para que nos echan una mano para poder rehabilitar un edificio que de alguna forma podemos decir que no es solo historia de Coín, sino que es historia de Andalucía y de España. Cuando estamos hablando que un edificio tiene 500 años, pues pueden entender que esa capilla que era la actualmente iglesia de San Andrés, pues se creó a partir de la Reconquista, una vez que los reyes católicos Pues evidentemente ya pasaron por COIN, no puede ser de otra manera, y a partir de ahí, bueno, podemos decir que era una obligación por parte de todas las administraciones públicas de echar una mano para que este edificio no se perdiera.
Estaba en mal estado, como me dice, llegó incluso a cerrarse ese edificio, ahora ya se ha rehabilitado y se ha abierto. Me imagino que se habrá tenido en cuenta cómo era ese convento y más o menos se habrá intentado de que quede más a lo que históricamente era que a lo que es ahora el siglo XXI, ¿no?
Sí, por supuesto. Ahí, a nivel técnico, se ha hecho un grandísimo trabajo durante varios años que realmente se realizó el proyecto de ejecución. Hemos tenido también la aportación del historiador coino Francisco Marmolejo, que ha aportado todos sus conocimientos en cuanto a la historia de este edificio. Y bueno, es verdad que durante estos 500 años ha sido un complejo que ha ido creciendo, o sea, no, el tamaño actual no era el que tenía en el siglo XVI, empezó prácticamente casi con la mitad de la superficie, poco a poco se fueron adquiriendo propiedades de alrededor, colindantes, y se fue ampliando todas estas dependencias, por eso tiene una parte más antigua y una parte más nueva, y en general la verdad que estamos muy contentos cómo ha quedado este edificio. Tiene una parte histórica que es la más antigua, que ha quedado espectacular, con un medio patio porticado muy bonito, con unos tamaños muy muy importantes, bastante grandes, y después una parte que es un poco más moderna, en la que yo creo que se ha conseguido, pues, un poco implicar una cosa, una parte con la otra, ¿no? Yo creo, la verdad, que estamos muy contentos, y a partir de ahora ese uso que va a tener a nivel cultural para COIN va a ser un beneficio muy importante para todos nosotros.
A eso quería ir precisamente para acabar. 1.500 metros cuadrados, si no me equivoco, tiene ese conjunto monumental, y se va a dedicar, como decía, a uso cultural. ¿Qué tipo de actividades va a albergar?
Sí, vamos a destinar principalmente, hay una parte administrativa, que es donde van a estar pues todo el personal del área de cultura del Ayuntamiento de COIN, o sea, desde allí se van a elaborar, se van a planificar todas las actividades culturales durante todo el año, pero además tenemos espacios expositivos para todo tipo de exposiciones de pintura, de cerámica o cualquier otro tipo de exposiciones que podamos tener, y también pues tiene un patio que es espectacular, como decía, muy bonito, en el que vamos a poder realizar todo tipo de actividades. Así que, bueno, como digo, va a ser 100% un espacio cultural destinado a la cultura coineña, y que, bueno, evidentemente va a ser de luz y disfrute de todo, ¿no? Como bien sabes, y tenemos la oportunidad de hacerlo muchas veces en este programa, tenemos una oferta cultural muy importante a lo largo de todo el año, y el tener un edificio más para poder desarrollar todo tipo de actividades, pues no viene fenomenal. Va a ser un edificio que estoy seguro que va a ser muy utilizado de cara a los próximos meses, de cara a los próximos años.
Hace unos días que se inauguraba ese Hospital de la Caridad rehabilitado. La primera actividad, el primer evento cultural que vamos a ver allí, ¿está ya en marcha? ¿Se va a poner en marcha o se va a inaugurar dentro de poco?
Bueno, lo estamos planificando aún. Todavía no lo queremos anunciar, pero será seguramente una exposición de pintura bastante importante, y bueno, estamos ahora mismo planificando, estamos cerrando con otras administraciones que también nos tienen que prestar pues algunas de las obras que van a estar ahí expuestas, y yo creo que en poco tiempo podremos anunciar pues esa primera actividad cultural que vamos a realizar en este edificio.
Bueno, pues ya sabéis, en COIN ya se ha rehabilitado, se ha presentado y se ha puesto en valor y en uso el antiguo Hospital de la Caridad. Estamos hablando de un edificio, de un complejo que tiene más de 500 años de historia y que ahora ya por fin vamos a disfrutarlo todos los coineños y todos los que vayamos por la localidad para esas actividades culturales que nos proponga y de las que estaremos pendientes para ir contándolas. Alcalde Francisco Santos, gracias por atendernos y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Seguimos por la provincia y desde COIN nos vamos a ir ahora hasta Guaro. Allí se va a celebrar este fin de semana una fiesta que tiene un nombre muy llamativo. Es la fiesta de las mayordomas. No mayordomos, sino las mayordomas. Ahora que está tan de moda lo del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Pues desde hace cientos de años se habla allí en Guaro de mayordomas sin ningún tipo de problema. Esta celebración se hace en honor a la Virgen de la Inmaculada, que es la patrona de la localidad, y sus orígenes me cuentan que se remonta allá por el año 1854. ¿En qué consiste esta fiesta de Guaro. Pues vamos a preguntarle a una de las camareras de la Virgen. Rosa María Dracter, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es una camarera ahí en Guaro y en esa fiesta de las mayordomas?
Pues mira, la camarera a mí desde luego me viene desde tradición.
Sí.
Desde mi bisabuela, de mi abuela, mi madre y ahora yo. La camarera se encarga del cuido y de las cosas que le hagan falta al altar de la Virgen. Y todo su aderezo y todo su arreglo y mantener sus cosas pendientes y a punto para cuando ella sale el día de las mayordomas, el día 8 de diciembre.
O sea que estáis trabajando en ese aspecto prácticamente todo el año, porque los cuidados tienen que ser permanentes, supongo.
Sí, son permanentes, de tener el altar con sus flores, de tenerlo bien pintado, bien arreglado. Es un cuido permanente, aunque no es una imagen que lleve ropa de tela, pero sí tiene su cuido.
¿Cuántas camareras tiene la Virgen de la Inmaculada de Guaro?
Las camareras solamente una. Mi madre, que todavía vive, pero ahora la sustituyo. Yo llevo unos años porque ya ella está más mayor. Y ahora este año tengo también una chica que lleva 3 años acompañándome y ayudándome en las labores que necesitamos, porque de hecho este año la Inmaculada ha venido hace unos 15, 20 días de una restauración, porque estaba muy deteriorada. Entonces la hemos tenido restaurándola y esa niña pues me ha ayudado, María Isabel me ha ayudado mucho. Hemos tenido que hacer rifas, recolectas de dinero donativo para poder sufragar el gasto de la restauración.
Y ya la restauración se ha hecho y ya la imagen de la Virgen está perfectamente, ¿no?
Sí, la imagen está perfecta. De hecho, la tengo en un altar fuera de su nicho, de su altar. Le tengo hecho como un pequeño altarito delante del altar mayor, donde llevamos varios días haciéndole la novena, que la terminamos ya el viernes. Son 9 días de rosario y vamos todas las tardes y a venerarla.
El día 8, como decíamos, es la procesión. Me han contado que es una procesión como muy espectacular, que recorre las calles la patrona y además con mucha luz, con muchos fuegos artificiales. ¿Cómo es esa procesión?
Pues mira, te comento. La procesión, el Día de la Inmaculada es el día 8, que es por la mañana una procesión con las niñas que la acompañan. Un año son a lo mejor 2, otro año son 4, máximo 6. Pero el día 7 por la noche es la procesión más espectacular, porque van todas las calles con fuegos artificiales, bengalas, ruedas y cohetes. Entonces por la noche es más espectacular, es muy bonita y es más vistosa, claro está. Pero vamos, no igual de menos importante que la de la mañana. La de la mañana para mí es la más importante porque es la misa, es el nombramiento de las nuevas mayordomas del año que viene. Porque antiguamente no era así. Como en todos los estamentos hay crisis,
claro.
Pues en este también hubo una crisis, que me quedé un año sin niñas, sin mayordoma, un par de años. Y empezó a brotar otra vez y empezaron a salir. Entonces tengo niñas hasta el 2030.
Madre mía.
Entonces antes la Virgen salía de la iglesia e iba exclusivamente de la iglesia a casa de la mayordoma, de una a otra, y luego volvía al templo. Pues ahora, como un año o dos no hubo mayordoma, se trató de que el recorrido sea el de la Semana Santa. Entonces ya no va a la casa de las mayordomas, hace un recorrido por el pueblo, que es el recorrido de la Semana Santa. Y las niñas la acompañan, igual que antes. Antiguamente iban los padres, se perdieron de ir los padres, y otra vez he recuperado de que los padres que quieran acompañarla iban muy satisfechos y los van acompañando nuevamente a las niñas. Una fiesta preciosa.
Bueno, pues ya sabéis, el próximo día 8, que es festivo, además, bueno, es festivo, es domingo, el festivo se pasa el día 9, pero es domingo, y el día 8, ese día de la Inmaculada, precisamente la patrona de Guaro, la Virgen de la Inmaculada, saldrá a la calle en esa fiesta tan peculiar y tan espectacular que se hace llamar Fiesta de las Mayordomas. Y una de las camareras, la camarera de la Virgen, es Rosa María, que ha estado con nosotros. Rosa, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien el domingo todo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los jueves a esta hora te hablamos de tendencias, de estilos de vida. Evidentemente, ahora que estamos en diciembre y estamos empezando a pensar en los regalos de Navidad, ¿verdad? Y además eso lo notamos cuando vemos la tele, ¿verdad? En algún canal de estos públicos, donde el 90% de los anuncios que salen ahora son todos de perfumes y colonias. Es espectacular, uno detrás de otro prácticamente. Y es que es uno de los regalos más habituales en esta época del año. Bueno, ¿por qué te hablo de colonias y sobre todo de perfumes? Porque es una de las tendencias que además te quiero contar que tiene nombre malagueño. Resulta que se está celebrando una prestigiosísima, me dicen, yo no soy entendido en materia de perfumes, pero dicen que es una prestigiosísima convención de perfumería que ha comenzado precisamente hoy en Nueva York. Bueno, pues el primer perfumista malagueño que participa en esta convención de Nueva York se llama Francis Caro. ¿Y dónde lo pillamos? Pues evidentemente allí en Nueva York, que es donde se está celebrando esa convención. Francis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, igualmente. ¿Qué tal va esa convención? Bueno, acaba de empezar, porque ahí el horario ahora mismo, nosotros tenemos las 4:52 de la tarde. ¿Qué hora tienes tú ahí en Nueva York?
Yo tengo las 10:52 y menos 3 grados, ¿vale? Para que os vayáis haciendo el cuerpo.
me imagino que echarás mucho de menos tu Málaga, ¿no?
Uf, me fui hace unos días y ya llevo 2 días llorando, pero bueno, vuelvo pronto, es a principios de semana.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿por qué esa feria es tan importante? ¿Cómo ha empezado, como te decía?
Pues mira, yo ha empezado porque empecé a hacerme un nombre en la perfumería nicho, empecé a formular perfumes hace 2 o 3 años y bueno, decidí montar una marca en honor a mi hija pequeñita, que se llama Dara Caro, y para mí mi lucerito es quien me guía. Y bueno, empecé a sacar un perfume, otro, empezó a gustar, empezó a funcionar, empezó por Emiratos Árabes, luego Milán, y así hasta que hemos empezado a esparcirnos, y recibí una llamada estando en Dubái, haciendo precisamente contacto en una feria, la Feria Mundial del Perfume. Me llamaron desde Nueva York, que tenía una plaza reservada, que por favor, que querían que viniese. Y bueno, aquí estamos, representando a Málaga por el mundo.
Qué barbaridad. Primera vez que un malagueño está en esa convención. ¿Qué perfume has llevado? ¿Ese, el Dara Caro?
Sí, Dara Caro es la marca.
Es la marca,
¿vale?
¿No?
La marca se llama Dara Caro. Uh-huh. ¿Qué te puedo contar? Bueno, yo viajo mucho a Dubái, hay un olor muy característico de allí, de Oriente Medio y de Asia, que se llama Oud, y digamos un olor un poco fuerte, un poco, ahora se está poniendo muy de moda, pero yo lo que hice es hacer como el método del refresco este tan famoso que hay en el mundo, y es ir adaptándolo a cada región. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que al ir mezclando lo que me llaman aquí, me han llamado por locuras, porque he conseguido mezclar Oriente Medio con el tropical, con coco o con chocolate, y puedes olerlo y parece que lo están masticando. Se llama fragancia Nietzsche o Gourmand. No son asequibles a todos los bolsillos, pero es lo que pretende este mercado. Y la verdad que es un mercado muy al alza y ciertamente es que esta es la feria más importante de todo Estados Unidos.
Siendo malagueño, ¿hay algún perfume tuyo que huela a Málaga?
Mira, todavía no hay ninguno que huela a Málaga, pero como... estoy trabajando poco a poco en quiero hacer la línea Al-Andalus. Entonces voy a sacar algo que huela a Málaga. Sí que es verdad que tengo algo que me recuerda mucho a Málaga, pero no lleva ni jazmín ni nada de eso. Lo que sí lleva es flor de azahar y lleva flor de naranjo. Y huele muy, muy, muy parecido a lo que es nuestra Málaga. Pero que estoy trabajando para el año que viene en hacer la línea al Andaluz y quiero sacar un olor característico de cada ciudad de Andalucía.
¿Por qué?
En perfume.
Porque tú, Francis, tu sede oficial, digamos, donde tú fabricas esos perfumes, es aquí en Málaga ciudad o en Málaga provincia, ¿no?
Yo elaboro en Málaga la fórmula.
Sí.
Luego todo esto tiene que ir a un químico que tiene que decirme, que darme el ok y tal, y luego mandamos a producir. Y, o sea, pedimos los kilos y producimos manualmente. Todo esto está hecho a mano, casi todo es natural. A día de hoy van quitándonos cosas naturales por la legislación. Pero sí, todo es europeo y todo es español y todo, y si no, pues lo más cercano a la tierra. Uh-huh. Es lo que intentamos trabajar.
¿Por qué te dio por ahí? ¿Tenías antecedentes familiares que se dedicaban al mundo del perfume?
No, para nada, no sé. Siempre me ha llamado mucho la atención los olores. Uh-huh. Me gusta mucho reconocer. Y bueno, pues empecé, me dio por ahí, me enseñaron en Oriente Medio a formular. Y esto es como, bueno, esto es como el pianista, como el guitarrista, como todo en la vida, ¿no? La práctica, practicar, 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 practicar. Y lo mismo, un día te llega la inspiración y haces un perfume en 2 o 3 horas que te tiras con el perfume haciéndolo meses, años. Uh-huh. Pero bueno, ahí vamos, ya gracias a Dios tenemos 9, ahora mismo la venta 5, esta semana sale el 6, a final de mediados de mes para Navidades saldrá un 7º, que te explico un poco también qué es lo que es. Hemos mezclado luz con el algodón de azúcar y hemos hecho un perfume, y la verdad que es una locura, una locura. A ver, de todas maneras, te voy a decir aquí en línea.
Sí. Que te decía que eso ya puede ser un perfume que huela a Málaga. El algodón de azúcar es muy típico de la Feria de Málaga, así que...
Sí, sí, no tiene, pues no tengo por qué irme a la Biznaga, ¿cierto? Uh-huh. Pero sí, pues, podemos probarlo. De todas maneras, lo que te iba a decir. Luego me dejáis los datos, que os mande una muestrecita ahí, probéis, por lo menos podáis saborearlo para estas Navidades, ¿vale?
Vale. Lo tendremos en cuenta y hablaremos a micrófono cerrado en todo caso. Francis Caro, señoras y señores, primer perfumista malagueño que participa en esa prestigiosa convención de perfumería que ha comenzado hoy en Nueva York, y allí está, en Nueva York, en la Gran Manzana, presentando esos perfumes de Dara Caro Fragancias. Francis, gracias por atendernos. Enhorabuena y te seguiremos a ver si sale definitivamente ese olor a Málaga. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Un beso a todos. Chao.
Esto que suena es Eric Clapton junto a G.G. Cale. Este señor último, el G.G. Cale, es un músico estadounidense, grandísimo guitarrista por otra parte, que nació tal día como hoy del año 1938. Y por eso hemos querido recordar un poquito su música. Con él nos quedamos a la espera del boletín de las 5 de la tarde. Luego seguimos contándote más cosas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y juntitos estaremos hasta las 6. En unos minutos, por cierto, estará por aquí Juan Luis Pinto con su particular visión de la actualidad malagueña. Te contaré también dónde comer el mejor lomo en manteca de Málaga. Hablaremos de la particular vestimenta de las pandas de Verdiales. Iremos de ruta por el Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Pero antes, como siempre decimos, te vamos a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Así que ya sabes, coge papel, coge boli y apúntatelo. Como te decía, vamos a contarte cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante estos... en Málaga capital, la provincia ya lo hemos tocado antes, que puedes hacer en estos días. Una de las cosas que te debes apuntar es sábado 7 y domingo 8, a las 8 de la tarde el sábado, a las 12 del mediodía el domingo. Para esta actividad tendrás que irte hasta el recientemente vuelto a reabrir Teatro Cánovas, de lo que estamos absolutamente contentos. Ahí vas a poder ver un espectáculo que se titula Hay alguien en el bosque. Y lo que cuenta es ciertamente duro, porque además hace una reflexión de un momento que estábamos todos aquí en España como muy felices y muy contentos por una serie de circunstancias y no nos enteramos o no nos quisimos enterar o se nos pasó o algo por el estilo, pues otras cosas que estaban ocurriendo en otros lugares del mundo. Quiero hablar de esto con precisamente el director de esta obra, que es Joan Arqué. Joan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, estaba diciendo, el argumento un poco de lo que vamos a ver se remonta al año 92. Aquí en España estábamos con la Expo de Sevilla, estábamos con las Olimpiadas de Barcelona y, sin embargo, mientras aquí estábamos con un ambiente absolutamente festivo, no éramos conscientes de cosas que estaban sucediendo en otros sitios, como, por ejemplo, en la extinta Yugoslavia. Por ponernos en contexto, en aquel año 92, mientras esos fastos aquí en España, ¿qué sucedía en Yugoslavia?
Pues mira, la verdad es que estaban en plena guerra civil, en una de las tantísimas partes que tuvo. Concretamente, pues en el año 92 había estallado entre parte, digamos, Bosnia y Serbia. Ya les antecedía Croacia-Serbia, les antecedía Eslovenia-Serbia y estaba por venir Kosovo todavía. Una guerra que se alargó mucho, una guerra fratricida, y como todas las guerras civiles, una guerra que dejó muchas marcas y muchas heridas que hoy todavía perduran.
Por eso de la Expo y de las Olimpiadas no nos enteramos muy bien de lo que pasaba, y fue a posteriori, o es que no nos llegaban todas las noticias que debían llegarnos.
A ver, yo creo que nos enterábamos como nos enterábamos de muchas cosas. O sea, nuestro día a día forma parte de otro ámbito. No, tampoco nos podemos como culpar para nada de esto, ¿no? Y entonces también nosotros estamos de celebración, unas Olimpiadas, una Expo Universal. Hombre, también, ¿no? Somos un país que también ha sufrido lo nuestro. Entonces también es normal que cuando estás contento, pues no te fijas tanto en el otro. Aparte, por una razón o por la otra, como seres humanos estamos muy acostumbrados que las cosas, hasta que no nos pasan a nosotros, las vemos lejos. Uh-huh. Entonces, porque tampoco se trata de señalar. Lo que se trata a veces es tomar conciencia de que estos hechos se repiten y que están más cerca de lo que creemos. Está a 2 horas de Málaga, Sarajevo. Quiero decir que era una cosa que pasa a aquel lado, pero también es normal que estuviéramos en otra cosa. Pero creo que sí que nos llegaba, porque fue una de estas guerras ya televisadas, que mientras comíamos la veíamos. Lo que pasa es que más allá de la guerra hay otras guerras dentro de la propia guerra, y en este caso, pues lo que sufrieron las mujeres Da igual la bandera que llevaran estas mujeres encima, lo que sufrieron por el hecho de ser mujeres es otra guerra que todavía perdura en sus carnes y en sus hijos, claro.
Porque ahora, más de 30 años después, os habéis fijado en ese momento de lo que sucedió en Yugoslavia para poner en el escenario esa obra.
Sí, mira, la verdad es que parte del equipo estuvo allí, como periodistas o con una implicación u otra. Hubo gente que por ejemplo, Jordi Pujol Puente, un primer periodista español que murió en ese conflicto, era pareja, en aquel momento había sido pareja de la dramaturga. Teresa, que es una de las personas que forma parte del colectivo, cubrió la guerra de los Balcanes y estuvo en los tribunales de La Haya. Entonces, claro, esto dejó una marca, porque años después ya no conoces solo a las mujeres que has visto allí, sino a los hijos que han nacido de estas violaciones, digamos, ¿no? Porque esto habla de las violaciones como arma de guerra y con una estrategia que va más allá, que era decir, no permitir que aunque estuvieran embarazadas, liberarlas para así impedirles abortar. O sea que había una perversión muy bestia, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado, paradójicamente, es una historia de resiliencia, de resistencia, de una gran belleza, que es como estos hijos, sabiendo lo que saben, pues han querido estar junto a sus madres, han querido, de alguna forma, que sea justicia, pero no desde la venganza, no desde ninguna bandera. O sea, odian ellos que nadie se apropie desde un punto de vista nacionalista. O sea, que lo que quieren es el nombre de la paz y de la convivencia. Y que ellos, porque les ha estigmatizado todo esto, puedan ser vistos como ciudadanos normales y no como personas que además tienen alguna diferencia cuando ya tienen bastante con el peso que llevan encima. Entonces hemos querido poner luz a esto, ya que la experiencia de parte del colectivo estuvo ahí en su momento y adquirió una huella, un compromiso que años después hemos intentado poner luz y dar vida y hacer de altavoz de estas personas.
Pues duro, sin duda alguna, el argumento de lo que vamos a poder ver este fin de semana en el Teatro Cánovas, sábado a las 8 de la tarde, domingo a las 12 del mediodía, Hay alguien en el bosque. Joan Arqué, gracias por estar con nosotros un ratito, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias.
Un abrazo.
He's a sorry sight to see.
Hay el sonido de la Navidad, ¿verdad? ¿Cuántas actividades relacionadas con la Navidad podemos disfrutar durante este puente que comienza mañana, ¿verdad? Aquí en la ciudad. Bueno, durante prácticamente las próximas dos semanas, hasta que llegue la cabalgata de Reyes, pues imagínate todo lo que tenemos. Pues te vamos a recomendar alguna. Por ejemplo, si te pasas por la Plaza de los Mártires, ahí vas a poder disfrutar de un mercadillo solidario. Ahora hablaremos de él. Pero antes te quiero hablar de una exposición. Ya sabes que la Congregación de San Ciriaco y Santa Paula, patronos de la ciudad, tiene en la calle Muro de las Catalinas una sala expositiva. Y ahí vamos a poder disfrutar desde hoy mismo, porque se inaugura dentro de un ratito a las 7 de la tarde, de una exposición como muy navideña, se llama Cronología de un Nacimiento. ¿Qué vamos a ver en esa exposición? Pues nos lo va a explicar uno de los miembros de esta congregación, historiador además, don Pedro Pérez Frías, tocayo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por contar conmigo.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Cronología de un Nacimiento. Esto me huele a que vamos a poder ver de un vistazo cómo ha sido, cómo fue la cronología del nacimiento de Jesús, o me lo estoy inventando.
No, efectivamente es una idea de Blas, el pintor de Archidona, experto en esvotos, que ha querido plasmar en 20 esvotos lo que nos lleva desde el anuncio a la Virgen, desde la Anunciación hasta la Sagrada Familia. 20 escenas que nos van a hacer recorrer apoyándose en los Salmos y en los Evangelios nos va a recorrer lo que fue el nacimiento de Jesús y los sucesos inmediatos, como la adoración de los pastores, la adoración de los reyes, la matanza de los santos inocentes. Muy interesante.
Oye, ¿qué técnica ha empleado para hacer esas obras?
Pues tú sabes que Blas emplea técnicas muy distintas y en esta ocasión ha empleado el acrílico sobre tabla acompañado de diversas tintas. Es tamaño muy reducido, 20x20, cada obra son 20x20, pero de muy distinta factura en cuanto a la escenografía, pero muy interesante.
Va a estar abierta, si no me equivoco, hasta el 4 de enero, justamente el día antes de la cabalgata de Reyes. ¿En qué horario vamos a poder verla?
Bueno, pues como siempre, nuestra sala abrimos mañana y tarde, desde las 11 hasta la 1:30, y de por la tarde desde las 6 a las 8. En esta ocasión, como tenemos un Belén también montado que complementa la escenografía y la cronología de Blas, pues alargaremos un poquito más por la tarde y estaremos hasta las 9 de la noche.
Durante este puente, con días de fiesta por medio y sábado y domingo y tal, ¿se puede ver, se puede visitar?
Sí. En otras ocasiones cerrábamos, normalmente en la programación de la sala se cierra sábados y domingos y festivos, pero en esta ocasión, dada la circunstancia especial, pues hemos decidido que vamos a mantener abierto también los sábados, los domingos y los festivos. A disposición de todos los malagueños y de todos los visitantes de la ciudad para que disfruten del arte de los esbotos y que recuerden un poco lo que fue y lo que sigue siendo la Natividad del Señor.
Antes o después de acudir a la calle Muro de las Catalinas para ver esta exposición, nos podemos pasar este sábado y domingo por la Plaza de los Mártires, por ese mercadillo solidario que vais a organizar. ¿Qué vamos a poder comprar en ese mercadillo, Pedro?
Pues digo la verdad, no lo sé.
Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. me agrada tu sinceridad.
Te explico. Como todo mercadillo solidario, estamos abiertos a recibir donaciones de los miembros de la congregación e incluso de gente que no es de la congregación, que ha ido aportando diversos materiales. Abunda sobre todo la ropa, de niño a mayores, zapatos, bisutería y sobre todo una muestra de los dulces que hacen las monjas mínimas de Archidona como homenaje también a la exposición a Blas, que es de Archidona, que es archidonense. Pues hemos querido traer los dulces que hacen las monjas mínimas de Archidona y durante esos dos días vamos a tener a disposición del público una serie de cajas de los diversos tipos de dulces que hacen, que esperamos que el público le guste y conozcan lo que es la labor de repostería de las monjas mínimas en Archidona.
Bueno, pues ya sabéis, 7 y 8, es decir, sábado y domingo, en este puente, tenemos la oportunidad de pasar por la Plaza de los Mártires, disfrutar de ese mercadillo solidario, hacer alguna comprita, o bien dulce para el cafelito, o bien algo para regalar en Navidad, que también viene muy bien. Y ya sabéis, antes o después, en la calle Muro de las Catalinas, esa exposición Cronología de un Nacimiento, en la que vamos a poder ver una cronología, una muestra en 20 imágenes de todo lo que es o lo que fue la cronología del nacimiento de Jesús desde la Anunciación hasta la Sagrada Familia. Pues don Pedro Pérez Frías, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien y felices fiestas.
Un momentito, aparte del, del mercadillo solidario, tenemos también el Belén en la Casa Hermandad, que la gente puede, el público puede visitarlo, que estará abierto también este fin de semana y que va a estar abierto hasta el día 4, con lo cual tenemos dos Belenes, la exposición, el mercadillo solidario, a disposición de todos los malagueños.
Pues chicos, es que vamos, matáis cuatro pájaros de un tiro.
Ahí les esperamos.
Estupendo.
Los patronos de Málaga siempre tienen que estar con el Málaga y con su gente. Así que ahí os esperamos a todos.
Muy bien, Pedro, gracias por atendernos. Suerte. Venga,
gracias, Pedro.
Gracias. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, Let it snow, let it snow, let it snow. Seguimos hablando de temas que huelen, que suenan a Navidad, ¿verdad? Y si hemos estado ya con los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, y con esas cuatro propuestas que nos hacían, exposición, dos belenes, el mercadillo solidario, ahora te quiero hacer otra propuesta que tiene que ver con un belén tradicional. Es un belén que todavía no, porque va a ser la semana que viene cuando lo tengamos abierto, pero ya están preparándose para ello. Es el belén diocesano. Es un belén muy particular porque es un belén viviente. Hay 200 escolares de colegios diocesanos que participan, es la décima vez que lo hacen, en representar todas esas distintas escenas tan conocidas de la Natividad, precisamente en la Casa Diocesana. Vamos a hablar de todo eso y de lo que presenta este año como novedad o lo que vamos a ver en él con el responsable de marketing de la Fundación Victoria, Dani García. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Abrís cuándo? ¿El día 12 de diciembre?
El sábado 14 de diciembre, de 10 de la mañana a 1 y de 2 a 6 de la tarde. Estamos allí en Casa Diocesana, encantados de recibir a todos los malagueños y no malagueños que quieran visitarnos en uno de los días más especiales para nosotros, ¿no? Como es la celebración de nuestro Belén Viviente Diocesano.
O sea, que eso sea el día 14, pero el día 12 y 13, ¿tenéis algo? ¿O yo he leído alguna información que me dice...?
Exacto, sí. El día 12 y 13, el Belén estará abierto en horario de mañana para escolares de Málaga, capital y provincia. En concreto, el primer día, que es el jueves 12, que es la inauguración de este evento tan especial, pues recibimos a unos 800 escolares de los colegios diocesanos de Málaga capital y provincia, en concreto los alumnos de segundo de primaria. Una mañana espectacular para ellos, en el que pues ellos visitan el Belén que hemos preparado este año, que trae novedades como en cada edición, y además pues un circuito de actividades organizada por la Escuela Deportiva Fundación Victoria, que hace que la mañana sea un día irrepetible, ¿no? Y más o menos con la misma tendencia, el viernes 13 recibiremos a colegios que no forman parte de Fundación Victoria, pero que no quieren perderse esta tradicional cita navideña con nosotros. Ya son colegios que repiten esta asistencia año tras año y que bueno, no faltan nunca.
Hablemos de novedades, que lo has mencionado. ¿Cuáles son las que presentan este año?
Bueno, un año más, celebrar el Belén Viviente Diocesano para nosotros es una grandísima suerte. Y además en esta ocasión estamos de celebración, ¿no? Porque es la décima edición, son 10 años celebrando en familia este día tan especial para todos nosotros. Y en esta ocasión queremos, como novedad, renovar lo que es la temática que cada año pues estrenamos, ¿no? En esta ocasión queremos hacer hincapié en lo que es esa tradición de las familias, de montar el Belén en casa, ¿no? Previa a las fiestas, y queremos, pues eso, reforzar ese momento único que vivimos con nuestros abuelos, con nuestros padres o con los más pequeños de casa, que sin duda trae una ilusión enorme, ¿no? Y a partir de esa temática, pues hay diferentes novedades que no queremos desvelar de cara al recorrido de las 7 escenas que tenemos preparadas en Casa Diocesana Málaga, ¿no?
Vale.
Ese recorrido... pues irá desde la anunciación del ángel hasta desembocar en el nacimiento del niño Jesús, todo ello dentro de un entorno inigualable como es el de Casa Diocesana Málaga, y gracias a la colaboración de las empresas organizadoras de este Belén, como son la Diócesis de Málaga, Fundación Victoria, Casa Diocesana y las empresas Grupo RP y Arquitectura de Guardia, que se encargan del montaje de este espectacular evento.
Oye, el día 14, más allá de lo que son las escenas que se van a poder ver, me han dicho que montáis un lío bastante importante. Corrígeme, hay castillos hinchables, buzón real, talleres, una zona de restauración donde tomar algo, un mercadillo navideño con productos artesanales, todo esto lo vamos a tener ahí.
Exacto, yo lo defino siempre como una grandísima fiesta de la Navidad para los más pequeños y para los más grandes, ¿no? Porque al final, pues, la familia llega, ve el Belén, o llega primero, ve todo el ambiente navideño, disfruta de del mercadillo, de los diferentes puestos, de las actividades infantiles, y después ven el Belén. Al final, tenemos familias que llegan a las 11 de la mañana y se van con el cierre a las 6 de la tarde, ¿no? Todo eso, ya te digo, para que tengamos un día en familia espectacular. Todo esto es también gracias a la colaboración del AMPA del Colegio Diocesano Padre Jacobo, que hace una labor espectacular junto al catering de la Casa Diocesana. Y todo ello, pues, dentro de lo que viene siendo un día navideño inigualable y muy solidario, que también nos gusta recalcarlo, porque la entrada al Belén y a todo y a las diferentes actividades es gratuita, pero nosotros solicitamos en esta entrada la donación de un juguete, que es muy importante que sea nuevo, para la preciosa labor que realiza la Asociación Aboy con los niños y niñas que están hospitalizados en el Hospital Materno Infantil. Por recapitular un poco, desde la asociación nos hacen diferentes peticiones de juguetes que le hacen a los niños especial ilusión recibir en estas fechas tan señaladas como el Monopoly, el Tragabola, el Quién es Quién, el Trivial, diferentes productos que seguro que harán que bueno, que estos pequeños pasen esta fecha de una manera más agradable.
Bueno, pues ya sabéis, el día 14, apuntadlo en el calendario, es la fecha. Desde por la mañana, desde las 10 de la mañana, tenemos ahí lío montado y podéis estar todo el día si queréis, porque hay de todo, hay para los niños, para los grandes y para todo el que quiera pasar por allí. Es el Belén diocesano y ese día en especial va a ser importante para ellos, porque será un buen momento para echar una mano, y sobre todo a Aboy, a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, que tan buena labor hacen en el materno. Pues Dani, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena y felices fiestas.
Muchísimas gracias igualmente.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días. Y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en Málaga. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Maestro Juan Luis, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, amigo Pedro. Qué semanita de noticias más buena tenemos.
¿Qué semanita que has dicho?
De noticias tan buenas que tenemos. Se nota que está el puente ahí ya.
Desde el viernes para acá no me digas que no has tenido noticias. El alumbrado, el Belén municipal, la guía de Belénes de la ciudad. Bueno, todo navideño por donde.
La cantidad de criaturas, Pedro, la cantidad de criaturas por todos lados.
Qué barbaridad.
Fíjate tú que hemos bajado al segundo puesto de las ciudades mejores del mundo para vivir. Bueno, mira, nos ha pasado otra española. Bueno, nos podemos quedar satisfechos, que es Valencia.
Ah.
Pero vamos, que nosotros vamos a recuperar pronto el primer puesto.
Vale, vale.
En el momento que se haga más conocido el fenómeno del monstruo del lago subterráneo de Guadalhorce. Y además, arreglemos de una puñetera vez, con perdón de la expresión, es que algunas veces me enfado, el dichoso carril bici de la parada de autobuses de la Alameda, hombre, Pedro. Que me encontré con una señora que tiene allí un kiosco el otro día y me dice, mire usted, que es que raro el día que no hay aquí un atropello. Que atropello ave puesto eso ahí. Que iba una señora para allá a comprar a Tarazana con un carrito y un señor se llevó para adelante el carrito, menos mal, no a la señora. Uh-huh. Y va vacío también, menos mal también. Y dicen, lo más curioso, que el hombre era extranjero porque no sabía. Hacía así con la cabeza diciendo que disculpe, pero también miraba al suelo como diciendo, pero vamos a ver, esto es porque en esta ciudad es que la gente no sabe andar por la calle. ¿Qué hace más de 100 personas metidas en el carril bus? En el carril bici. ¿Por qué hay más de 100 personas en el carril bici, Pedro?
Porque nadie sabe que eso es un carril bici.
Claro, claro. Y paran todos los autobuses allí, todos, una riada de personas que se bajan de los autobuses. Quiero recordar que esto lo hemos hablado alguna otra vez tiempo atrás, Pedro. Uh-huh, ¿y sí, esto sí. Lo ha arreglado aquí o no?
No, 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 ahí sigue. Y no tiene. De momento sí, no tiene arreglo.
No tiene arreglo. Bueno, pues ya está. Bueno, esa noticia a mí me ha llamado la atención y ahí está. Pero hay que decir algo importante. Ayer comenzó ya la tercera, no, treceava, pero treceava edición de la Feria Sabor a Málaga, ahí en el parque.
Ah, es verdad.
Ahí da gusto ahí, Pedro, ahí da gusto. Mira, una representación de todos los productos de nuestra tierra, que no son pocos, ¿eh? Uh-huh. Y ahí te enseñan trucos de cocina y todo. Que le dice yo a mi amigo, a mi vecino Paco, para que el animal lo ve que hay hasta show cooking. Y me dice, no, a mí las películas verdes no me gustan. ¿Tú te crees? Y lo tengo que explicar que esto es demostraciones de cocina. ¿Qué se pensaría el que era aquello? Claro, nos hemos enseñado a decir las cosas en inglés, ¿no? Como lo del Black Friday, sí, y esas cosas. Que aquí ya más de uno se empieza a pensar cosas que no es, ¿no?
Y el Cyber Monday, entonces, que fue lo que vino el lunes.
Perdón, yo te cuento. Claro. Y el Cyber Monday, claro. Después nos quedamos, Carlos. Dime, Pedro, dime, hijo.
Es que no, decía el Cyber Monday, Black Friday, ahora a los directores ejecutivos los llamamos CEO, que no se sabe CEO. Si estás diciendo un insulto o realmente estás nombrándolo por su cargo.
Ahí está. Entonces, claro, el co-living, el be-living, uh-huh. Y todo está muy bien, las cosas hay que ir avanzando, yo estoy de acuerdo, Pedro, pero vamos, que nos estamos cargando nuestra lengua a paso agigantado. Sí. Pero bueno, eso no toca hoy. Yo dije con la noticia que yo me voy yendo por los cerros.
Efectivamente, a ver, cuéntame.
Por los cerros de Úbeda, I go to the mountain, en fin, me voy a reconducir. Que ya está en marcha el estudio del tren litoral, hombre. Sí. Yo me acuerdo yo, ese tren me subí yo, Pedro, en la cochinita.
Claro. Yo no lo he conocido.
No lo he conocido,
Un poquito más mayor que yo.
Un poquito, bueno, no te creas.
Bueno,
un poquito sí soy, es verdad. Sí. Mira, pues mira, le llamaba la cochinita porque es que en algunos tramos iba muy despacio. Uh-huh. Pero mira, tan despacio que los vendedores que se dedicaban en aquella época a venta ambulante iban andando por la carretera y el tren, y al paso del tren iban vendiendo, bueno, lo que vendían en aquella época, chumbo, tortas de algarrobo, y mientras eso la gente del tren comprándola, y el tren en marcha.
Claro.
Es verdad que eso era en tramo muy, muy concreto. Pero quiero decir, mucha gente pregunta, ¿por qué se llamaba la cocinita? Porque eso era más lento que las obras en Málaga, ¿no? Bueno, una cosa muy despacito, todo, muy despacio. Ajá. Bueno, a ver si es verdad que pronto vemos en marcha este proyecto y que los alcaldes del litoral estén el hombre un poquito más contento porque están un poquito enfadados, esa es la verdad. Ajá. Igual que enfadados tenemos que estar los que vemos a los de los, por lo menos yo que conduzco y veo a los de los patines eléctricos por la carretera. Vamos a ver. Ya ha salido la obligatoriedad de llevar casco, menos mal. Pero también les recuerdo que lo pueden ir por la acera, por ejemplo. Pero es que además también les recuerdo que no es que podéis subir uno. Es que he visto hasta tres, Pedro.
Sí, sí.
Que es que me parece que algo increíble. Vamos, increíble que el monopatín o el patín pueda con los tres, ¿no? Pues he visto hasta tres. Y fíjate la desgracia que ocurrió hace unos días, que apareció un patín de esos destrozados en el puente, el falso puente, el túnel de ahí de Carloalla, uh-huh. Y es que había fallecido una persona, la habría atropellado un coche. Claro, es que hay cosas que no se pueden. Yo voy conduciendo y me van pasando por la derecha, por la izquierda, bueno, una temeridad, ¿no? Bueno, pero ya por lo menos es obligatorio lo del casco. Igual que sería obligatorio y este fin de semana, de mañana 16 al 8, a la fiesta de las mozas de Tolosa.
Hombre.
Eso es. ¿Pues están todos allí una vez por allí, no?
Uh-huh. Bueno, y cuidado que no se piensen que esto es una fiesta para ir a ligar, ¿eh? Aunque se llame la fiesta de las mozas. A ver si va a pensar alguien malamente, ¿eh?
Que no, hombre, si esa tradición viene del siglo XVI, fíjate tú, que había una tahona en el pueblo donde iba a utilizarla para hacer el pan, tanto las moras como las cristianas, y una pelea entre dos mozas, una mora y otra cristiana, y como era mayoría las moras en aquella época, pues la cristiana salió huyendo y pidió auxilio a las aldeas cercanas, ¿no? Uh-huh. Total, que cuando ya se hizo de noche, con un ruido infernal, yo se me lo imagino, ¿eh? Yo me meto en situación, estaba aquello hombre tranquilo en su casa, y un ruido infernal, enorme, con caracolas, ¿no? Y con cencerro y con objetos metálicos golpeados, se creían que venía un ejército por ellos, y salieron que se aspiraban allí.
Uh-huh.
Y lo que vienen a celebrar es eso, la ocurrencia que tuvieron allí, cómo hicieron y cómo ganaron aquel primer triunfo, por ejemplo, entre comillas, de la Tábora, ¿no? Y hay, pues, unas representaciones en el pueblo, hay, por supuesto, gastronomía de la zona, en fin. Yo, a todo el mundo que no tenga muchos planes este fin de semana, que lo dudo, porque vaya puente, pero bueno, que se dé una escapadita a Tolox, porque es algo impresionante. Además, ya se puede comer chivo, ¿eh? Que es la época.
Efectivamente.
Estaba esperando que me viera algo mi amigo Paco, el de la alberca, pero bueno, todavía no me ha pisado.
Todavía no.
Pero ya se podía comer chivo, ¿no? Sí, pero ya, sí. Ya se puede comer, ¿eh?
Ya.
Se puede comer. Es buen momento. Y bueno, hay más noticias, Pedro, pero yo creo que las cosas tienen su tiempo y el mío me parece que se está acabando.
¿El qué se está acabando?
¿Mi tiempo?
¡Ah, tu tiempo! Es verdad, sí. Las cosas tienen su tiempo, efectivamente. Pues sí, se te ha acabado el tiempo, fíjate.
Te gusta, como, me lo intuía.
Como en el 1-2-3. Campana y se acabó.
Se acabó.
Pinto, nos encontramos en 7 días.
Muy bien, que pase buen puente.
Igualmente, ya me contarás dónde has estado.
Muy
mozo,
bien.
Mozo.
Ya te diré.
Adiós.
Venga, que aquí a comer chorizo al parque. Venga.
Vamos, vamos. Bueno, esta mañana ha estado en Herrera, en COPE más Málaga, con mi compañera Mónica, para hablar de los voluntarios de la Protectora en el Día del Voluntariado, que lo estamos celebrando en el día de hoy. Por eso le hemos pedido que nos diga cuál es su canción favorita.
Soy Karen Manzano, presidenta de Protectora Animales y Plantas de Málaga, y es difícil encontrar una canción favorita porque tengo muchas y de todos los estilos, desde Blacky Black hasta Libre, como el viento. Pero una canción que me gusta mucho y que me encanta escucharla y que la he oído muchísimas veces a lo largo de mi vida y siempre me emociona, es Mi querida España, de Cecilia.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus altas siestas ahora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Ahí la voz de Cecilia, ¿verdad? Qué jovencita nos dejaba aquel accidente de tráfico, la carretera nos la quitó, como en fin, como a muchos artistas que la carretera se ha llevado. El propio Nino Bravo, hablaba Carmen Manzano de Libre, o ahora que se está cumpliendo el 50 aniversario de Triana, quien no puede echar en falta al guitarrista y cantante de Triana, ¿no? A Jesús de la Rosa. Bueno, pues también se lo llevó la carretera. Ese es el recuerdo musical, esa es la canción favorita de Carmen Manzano, ese tema de Cecilia. Las 5 y 37.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y Estamos a punto de comenzar un puente, un larguísimo puente, el más largo del año. Nos llevará hasta el lunes, que también es festivo, por aquello de que, como el Día de la Inmaculada cae en domingo, se ha trasladado, al menos aquí en Andalucía, al lunes día 9. Bueno, pues lo más normal, lo más corriente, lo más común, es que en esta época del año también aprovechemos para salir con la familia, pues, a comer alguna cosica. Pues yo te voy a recomendar un sitio donde se puede comer el mejor lomo en manteca de Málaga. Sí, además no lo digo yo, lo han dicho un grupo de expertos que formaban parte de un jurado y que han dado el premio en la segunda edición del concurso de lomo en manteca Montes de Málaga, sabor y tradición. Tienes que ir al Camino de los Almendrales, ahí es donde se encuentra el Bar Ternero, ahí es donde se hace el mejor lomo en manteca de Málaga. Su responsable es Juan Jesús Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, enhorabuena por el premio.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.
Oye, cuéntame una cosa, ¿es muy tradicional lo del lomo en manteca en el Bar Ternero?
O en el Bar Ternero es tradicional desde el año 72.
¡Hola!
Imagínese, es un negocio que está abierto desde esa fecha, que yo lo arrendo de hace poquito, llevo un año y siete meses escaso con él. Entonces, soy un malagueño de pura cepa, se puede decir, y vamos, y lo que intento es llevar las tradiciones a mi negocio arrendado ahora mismo y que disfruten todos los malagueños y todo el turismo y visitantes, bienvenidos sea para que prueben las cositas buenas de aquí, ¿no?
Bueno, en especial, como digo, el lomo en manteca, que para eso le han dado el premio al mejor lomo en manteca de Málaga. Hasta donde se pueda contar, sin irnos a los secretos, Juan Jesús, ¿qué lleva ese lomo en manteca? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, este lomo en manteca es diferente. ¿Por qué? Por el cariño que se le pone a elaborarlo, ¿no? Eso es lo primordial en una cocina, ¿no? Si tú le muestras cariño a una cocina, esa es la recompensa, ¿no? Y bueno, y mi cocinera, Lourdes, es una mujer espectacular en la cocina. Y ahora mismo, pues, bueno, es una receta antaña de sus abuelas y bueno, no te puedo contar mucho más, pero el secreto yo creo que puede ser la maceración nuestra, es muy importante, damos unas 24 horas, unas 36 horas y esa maceración, nuestras especies que utilizamos mucho de sabor a Málaga, que es muy importante también aquí en Málaga, esos condimentos. Nuestra manteca ibérica de cerdo también incumbe mucho en eso, en ese sabor. Y bueno, ¿qué más te voy a contar?
Oye, ¿manteca colorada o manteca blanca? Que ya sabes que el lomo en manteca se puede hacer de las dos formas.
No, la nuestra es manteca colorada, la tradicional. Ajá. Y bueno, para mí es la que yo conozco desde niñez, ¿no? Desde niñez.
Qué bueno, qué bueno. Oye, el premio os lo entregaron el pasado lunes. Desde que os entregaron el premio y se publicó en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, ¿habéis notado que esta semana ha habido gente que ha llamado al bar para decir, oye, resérvame que quiero probarlo? ¿Habéis notado un cierto incremento del número de gente que os llama para reservar o qué?
Ya nuestro lomo lo hemos notado, pero ya nuestro lomo manteca ya era famoso entre el entorno.
Bueno, pero ahora ya se le ha dado un empujoncito, ¿no?
Claro, a obtener este premio ha sido una locura.
Claro.
Ha sido una bendición, una alegría. ¿Qué te digo? No para la gente de venir, de llevarse para casa, para compartirlo en este puente tan maravilloso que tenemos ahora, de comerlo aquí en nuestro negocio. Bueno, se ha incrementado bastante las ventas. Desde 23 kilos que hacíamos semanalmente, estamos ahora en 46 kilos que hemos hecho. Hicimos ayer y nos queda nada. Vamos a tener que mañana macer otra vez esta tarde para mañana que tengamos el puente y que todo el mundo que llegue y les guste.
Juan Jesús, me estás diciendo que habéis doblado la producción de lomo en manteca desde que os dieron el premio hace una semana.
Totalmente. Se ha notado bastante y está llegando gente de todos lados. Me he quedado, bueno, esta mañana inclusive ha venido, no sé ni quién es, una señora que me llamó y se llama Lomo Manteca para Córdoba. Vamos, ha llevado 10 raciones de manteca para Córdoba, para que lo degusten allí, ¿no?
Porque si yo voy, al bar ternero y digo, o llamo por teléfono, oye, prepárame una ración, dos, tres o las que hagan falta para llevármelos para casa, la preparáis sí, también, ¿no? A domicilio.
Sí, claro, sin problema. Fenomenal. Eso sin problema. A domicilio no lo llevamos, la tenéis que recoger.
Sí, no, digo que para llevármela a mi domicilio.
Todavía esa opción.
Pero digo que para llevármela a mi domicilio, a mi casa, lo puedo hacer, ¿no?
Sí, sin ningún problema. Podéis hacerlo, podéis llamar al número de teléfono que tenéis en las redes sociales o en Google o en Facebook. Y podéis reservar las que queráis y llevarlo, recogerle, llevarlo para casa y disfrutarla en casa con la familia, ¿no?
Qué bueno. Premio al mejor lomo en manteca Montes de Málaga. Se lo ha llevado este bar ternero que está en el Camino de los Almendrales de toda la vida, de los años 70, como me decía Juan Jesús, aunque él lleva año y medio al frente del negocio, pero ha querido mantener las tradiciones. Y eso ha hecho que la tradición del lomo en manteca se haya llevado este reconocimiento que tiene ahora. Juan Jesús, enhorabuena por el premio. A seguir trabajando por la gastronomía malagueña y felices fiestas.
Muchísimas gracias. Igualmente, felices fiestas y que disfrutéis del puente. Y ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis y sobre todo para probar nuestro lomo en manteca mejor del 2024. Toma que lo disfrutéis muchísimo y venís por aquí.
Gracias. Hasta luego, Juan Jesús.
Hasta luego. Muchas gracias.
¡Ay, el lomo en manteca de los Montes de Málaga! Lo mismo que también los verdiales tiene mucho que ver con los Montes de Málaga. Ya sabéis que estamos hablando mucho de verdiales en las últimas semanas porque estamos calentando motores para la gran fiesta de verdiales del 28 de diciembre que cada vez está más cerca. José María Cuenca, presidente de la Federación de Pandas de Verdiales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy me gustaría hablar de la vestimenta de los verdiales, porque es muy llamativa. Hace unas semanas hablábamos de la peculiaridad de ese sombrero de cintas de colores, de espejitos que suelen llevar los hombres en las pandas de verdiales. Pero yo me quiero ceñir ahora a la vestimenta. ¿Cómo es la vestimenta del hombre y la vestimenta de la mujer tradicionalmente en los miembros de una panda de verdiales?
Pues la vestimenta, hombre, siempre lo más típico es los tablones, ¿no? El sombrero, sus flores, sus lazos y todos sus avalorios. Luego, en cuanto a vestimenta, hay varias vertientes, ¿no? Tradicionalmente, cuando la fiesta estaba en el campo y hacía sus recorridos por el campo, ahí no había una uniformidad, no había una vestimenta típica ni tradicional, ¿no? Ahí cada uno con lo que se podía también, con lo que había, porque eran épocas de penumbra también y de mucha falta de todo, ¿no? Pero por esas mismas épocas de Navidades siempre también entraban a la capital, pedían permiso, entraban a la capital a hacer sus peticiones para la ermita de Verdiales, ¿no? Ya cuando entraban a la capital, sí entraban muy bien arreglados, más un poquito ya más coordinados, porque también se lo exigía el gobernador, ¿no? Siempre le pedían la entrada a Málaga y le exigía, bueno, pues una cierta, de que fueran todos, por lo menos, correctamente vestidos y tal, ¿no? Y así lo hacían, y siempre, pues, con lo típico, pues, era el pantalón oscuro de la época y una camisa blanca, ¿no? Y siempre la faja, ¿no? Por supuesto, el sombrero. Pero lo que es faja, pantalón oscuro y camisa blanca siempre. Y esa es la que va a ver en la fórmula de vestimenta que no ha llegado a hoy día, ¿no? Uh-huh. Pues, pantalón negro es lo más habitual, camisa blanca, lo habitual, aunque, bueno, se van innovando también en colorido. Y la faja, pues, faja roja o de cualquier otro colorido también, ya para distinguirnos también, pues, muchas veces cambiamos los colores, ¿no? Los cambios, los colores, las formas, ¿verdad? Y más o menos la que, luego con respecto a la mujer, pues más o menos muy parecido, ¿no? Falda oscura, negra, con una fajín también, o no, y una blusa blanca, normalmente. Uh-huh. También, pues, y del pelo normalmente recogido con una flor, una guirnalda, algo, digamos, algún abalorio que adorne también la cabellera.
Pero también la mujer, reconóceme, José María, que suelen llevar, algunas veces las he visto, una especie de mantoncillo, muchas veces como de colores muy floreados, ¿no?
Sí, exactamente. Y también el mantón es típico en algunas de ellas, lo mantienen y lo portan también y como adorno y tal, ¿no? Ya te digo, tanto en hombres como en mujeres, el uniforme pues se ha ido variando también para distinguirnos. Ahora vemos ahí muchas pandas ya de verdiales en las Málagas y para distinguirnos unas de otras. Visualmente también pues una utilizamos el fajín verde y morado, con los colores de la bandera de Málaga, otro el fajín azul, para distinguirlo del rojo, otros no utilizan el fajín, y lo mismo pasa con las camisas o con cualquier otra parte del vestuario, ¿no?
En cuanto al calzado, ¿lo tradicional es la alpargata o eso se está perdiendo?
No, eso se está perdiendo. O sea, el hombre utiliza el zapato negro habitualmente, uh-huh. Es lo más común. La mujer, pues, hay de las dos variedades, ¿no? Hay quien utiliza zapato para el baile o bien el calzado de esparto, ¿no? El típico de esparto de baile, ¿no?
Y además ese calzado de esparto de las mujeres muchas veces también lleva una especie de entramado de cintas de colores que se van subiendo o anudando alrededor de la pantorrilla, ¿no?
Sí, sí, también. No es habitual que lleven esos lazos, digamos, o si lo llevan son bastante discretos. No suele ser el típico que llega hasta la pantorrilla hacia arriba, pero suele ser más de malagueña, ya me pierdo yo un poquito, no es mi temática, pero no suele ser muy muy enlazado hacia arriba, en este caso muy discreto y poquito, ¿no?
Pues ya sabéis, el sombrero ese de espejitos y de cintas de colores en el hombre, camisa blanca, fajín, en alguna ocasión chaleco, pantalón oscuro y zapatos, y luego la mujer, pues también con los atavíos que adornen su pelo, su cabeza, y luego vestido, falda y blusa, el mantoncillo, el fajín, y luego zapatos o alpargatas, que también se permite. Esa es la vestimenta, ese es el vestuario tradicional de una panda de verdiales. Pues José María Cuenca, gracias por estar un ratito más con nosotros, por seguir contando otro capítulo más de la historia de nuestros verdiales. Nada. Y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias a ustedes por dar este momento de difusión a nuestra fiesta.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, mañana empieza el puente. Mañana tenemos viernes, sábado, domingo, el que pueda también el lunes, que ya sabéis que no es festivo en todas las comunidades, pero aquí en Andalucía sí. Así que tenemos ahí 4 días por delante para hacer cosas que nos gustan, como por ejemplo ir de ruta, ¿verdad? Si se puede disfrutar de la naturaleza, en este puente se puede hacer. Además, es un puente en el que las lluvias aquí en la zona nuestra, nada de nada, cero patatero. Pero eso sí, habrá que ir a Brigaete porque la bajada de la temperatura a partir del sábado, dicen los de la Agencia Estatal de Meteorología, que va a ser considerable. Bueno, pues Málaga en ruta, ya sabes que la hacemos todos los jueves con la ayuda del guía de naturaleza de Wild Andalucía y que hace rutas para observar la fauna, flora en la provincia de Málaga y toda Andalucía, y su dedicación, lo que más le gusta, fotografiar aves. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien. Va a hacer frío este fin de semana para salir al campo, ¿eh?
Va a hacer frío, por eso esta vez nos vamos a ir a la costa, a ver si por lo menos pasamos un poquito menos de frío.
Sí, lo que pasa es que tú estás hablando de una sierra, que esa sierra, si hace frío, la maroma en esta época del año, sí, si hay temperaturas bajitas, sí, y cae algo de agua, sí, se corona de nieve.
Mucho ojo.
Así que cuidadito.
Mucho ojo con la maroma, nos vamos a quedar mucho más abajo. Uh-huh. El que quiera subir va a subir como mucho a 500 metros de altitud, uh-huh, así que esta vez os aseguro que mucho frío no vamos a pasar.
Como siempre, lo que nos propone Álvaro son rutas sencillitas y asequibles para hacer en familia o para que no tengamos que, en fin, ser superdotados y tener que utilizar cuerdas y herrajes y todas esas cosas para hacer la ruta. Hoy nos propones ir, como decías, a la Axarquía, a la Sierra de Tejeda, Almijara y a Lama. Y en concreto a un camino que, si no me equivoco, corrígeme, parte desde al ladito de la Cueva de Nerja, ¿no?
Exacto, exacto. Además, la ruta sería un complemento muy bueno para quien quiera visitar Nerja o la Cueva de Nerja o Maro, ¿no? Que también, uh-huh, es muy bonito, los acantilados de Cerro Gordo. Vamos a empezar aparcando en las inmediaciones de la Cueva de Nerja y ya, pues, desde allí, digamos que nos disponemos a hacer una ruta. Hoy va a ser fácil, hoy va a ser la ida subida y la vuelta bajada por el mismo camino lineal, 5 kilómetros ida, 5 kilómetros bajada, fácil, con muy poquita pendiente y unas vistas maravillosas.
¿Cómo es ese camino? ¿Cómo es? Cuéntame.
El camino es una pista de tierra, es una pista bastante ancha, que, o sea, que es perfecto para quien quiera también pues hacer algo de deporte o de carrera de montaña, pues también lo podría hacer, o bicicleta, ¿no? Pues es una ruta que se presta mucho a ello, no tiene grandes pendientes en el tramo que vamos a tratar, luego ya más adelante sí que las tiene, para quien quiera algo más, un poco más durillo, más técnico. Y sí, es una ruta que es muy agradable porque transcurre por un pinar. Vamos por un pinar y vamos subiendo poco a poco, y a la vez que vamos subiendo nos vamos adentrando en el Parque Natural Sierra de Tejeda, al Mijara y al Lama, como ya has dicho. Entonces, pues los paisajes son muy bonitos. Conforme vamos subiendo hacia arriba, vamos a ir viendo las montañas y en particular el Pico del Almendrón también, que es muy bonito, se ve a lo lejos. Con suerte vamos a ver un águila real volando, ¿no? Si tenemos mucha suerte, o ardillas incluso, que las hay, las ardillas rojas. Y llegaremos finalmente hasta una área recreativa que es una maravilla, que es grande, tiene muchas mesas de picnic, que se llama el Pinarillo. Uh-huh. Y aquí, en esta área recreativa, pues nos podemos parar a tomar algo, o directamente, algo que traigamos nosotros, evidentemente, o quien quiera un poquito más de esfuerzo o llegar un poquito más, pues yo aconsejo seguir subiendo durante media horita más. Se puede uno subir hasta la fuente del Esparto y hasta el Collado de los Apretaderos, que tiene unas vistas maravillosas a la costa. Uh-huh. Esta sí da la subida. A la bajada, evidentemente, ¿qué vamos a ver? El mar. Claro. El Mediterráneo, azul, brillante. Por eso digo que es una ruta que ahora en este tiempo invernal, yo la recomiendo enormemente.
¿Es la misma, el mismo camino que nos lleva hasta el Pico del Cielo?
Pues no te sé decir, la verdad. No te sé decir. Es posible que sí, porque ya te digo, de hecho esta ruta que os estoy presentando tiene múltiples interpretaciones. Hay gente que la prefiere hacer dentro del barranco, porque hay diversas cuevas también. Uh-huh. Y bueno, pues es un poquito más amena y tal. Nosotros por facilidad la vamos a hacer por la pista que está, una pista ancha de tierra y uh-huh. que resulta muy muy cómoda, y que bueno, se puede hacer en un grupo grande también, ¿eh? He llevado ahí grupetes grandes de personas y muy bien.
Hablado de ardilla, ¿podemos cruzarnos con alguna cabra?
Es posible, sí, es posible. No es una zona... Es más fácil verlas en la zona de Cerro Gordo, Maro Cerro Gordo, pero sí que es posible, porque además es un animal que está cada vez más en dispersión. Pero yo voy a proponer un reto, y es cruzaros con un lagarto bético. Hombre, ahí, ¿eh?
Bueno, pues
es un lagarto endémico, un lagarto endémico que solamente vive aquí en la península ibérica, y es tan grande como el lagarto celado, pero es marrón. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que vive uh-huh. vive en la ruta,
sí.
Y bueno, quien lo vea pues estará delante de una auténtica joya, ¿eh? de la fauna de aquí de España.
Uh-huh. Y tranquilo, que no se come a nadie, así que podéis pasar sin ningún tipo de problema por
no alrededor, se come a nadie.
Ni hay que salir corriendo, ni hay que gritar, ni nada por el estilo, que es un animalico que no hace absolutamente nada, así que con tranquilidad.
Nada.
Bueno, pues ya sabéis...
Si de basura sí que le persigue.
Sí, ¿no? Pues ya sabéis que hoy, desde la Cueva de Nerja hasta ese área recreativa del Pinarillo, incluso si quieres un poquito más, y hasta la Fuente del Esparto también podemos llegar. Esto está en el Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Esa ha sido nuestra ruta hoy por Málaga, como siempre, con Álvaro Peral. Álvaro, en 7 días nos encontramos de nuevo. Gracias.
Deseando un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, Pedro.
Pues ahí está, el señor monje, camarón de la isla. Ahí está, porque hoy queremos cerrar musicalmente con él. Nació tal día como hoy del año 1950. Nos dejó allá por el año 92, precisamente. Hablábamos antes de Expo, de Olimpiadas, pues también fue una pérdida importante ese año 92, la del cantante español, la del flamenco Camarón de la Isla. Bueno, pues hasta aquí estamos llegando. En la realización estuvo Enrique Ortiz. Por cierto, hablando de Enrique Ortiz, buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Que estás aquí, además de para realizar el programa, para contarme sí. algo de mañana, que mañana, aunque sea de fiesta, creo que no va no. a faltar Cope Más Sabor, ¿no?
Yo estoy deseando que llegue a las 6 de la tarde para bajarme aquí al lado, al Paseo del Parque. Está la Feria Sabor a Málaga. Y ahí nos vamos a ir mañana a tres puestos, de los que te destaco un poco de bizcocho, un poco de pan. Y en el puesto número uno, ¿sabes lo que es la mistela?
Sí, hombre, claro.
La mistelada Ríate. Está pues buenísimo. En el puesto número uno, creo que se la han montado.
Aquí pero cuidado, con, la... cuidado con pasarse
claro,
con ella, que se sube la cabeza.
Tú entras por el puesto número uno, traca atrás, un poquito de mistela y ya se te hace el camino del Paseo del Parque con una alegría. Y eso lo traen desde Arriate, como te digo, la tradición de Arriate. Un poquito de todo, pero siendo protagonista la gran feria de Málaga desde el miércoles, ya estamos disfrutando de ella. El lunes, inclusive, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Así que ve soltándome ya, que quiero irme para allá. Venga.
Vale, o sea que a mañana a las 5 y media de la tarde
allí
tenemos
estamos,
Cope
estamos,
Más Sabor. Perfecto.
Estamos.
Muy bien, pues ya sabéis, los saludos de Pedro González. Y ya sabes que nos vamos. Y además de Puente, que está muy bien estas cosas, ¿verdad? El que pueda, enhorabuena. Escuchas ahora La Tarde en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.